Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Lutero, Calvino y Trento. La Reforma que no fue es un libro de divulgación histórica publicado en 2022 y escrito por Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín García. Su asunto es la fractura religiosa de la Europa del siglo XVI, atendiendo a tres referencias decisivas: Martín Lutero, Juan Calvino y el Concilio de Trento. El título orienta la lectura hacia una revisión crítica de la explicación más lineal de la Reforma, según la cual una iglesia inmóvil fue simplemente sustituida por nuevas confesiones. El volumen sitúa el conflicto en un marco más amplio de debates doctrinales, abusos eclesiásticos, intereses políticos, imprenta, rivalidades territoriales y respuestas católicas. No se trata solo de identificar diferencias entre protestantes y católicos, sino de comprender por qué una demanda de corrección religiosa terminó transformando las estructuras de poder y la vida cultural europea. La combinación de figuras, instituciones y procesos permite abordar la Reforma y la respuesta tridentina como fenómenos relacionados, aunque con objetivos, ritmos y resultados distintos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la Reforma como crisis europea y no solo como controversia teológica. El libro se centra en un proceso que suele reducirse a una disputa entre Martín Lutero y el papado, pero cuya importancia histórica excede ampliamente esa confrontación inicial. La crítica a las indulgencias y a determinadas prácticas eclesiásticas se insertó en una Europa donde la autoridad religiosa, el poder de los príncipes, las finanzas y la circulación de ideas estaban estrechamente conectados. Entender esa relación es indispensable para explicar por qué un conflicto surgido en el ámbito universitario y eclesiástico alemán alcanzó una dimensión continental. La imprenta facilitó una difusión sin precedentes de textos polémicos y religiosos, mientras que los gobernantes territoriales encontraron en la ruptura con Roma una cuestión de autonomía política y control institucional. El resultado no fue una mera corrección doctrinal, sino una redistribución de obediencias, recursos y legitimidades. Esta perspectiva evita presentar la Reforma como el producto inevitable de una sola personalidad o de una única causa moral. Lutero fue una figura central, pero su alcance dependió de condiciones sociales y políticas concretas. El interés de un enfoque que vincula Reforma y Trento reside precisamente en mostrar que las decisiones religiosas modificaron fronteras, alianzas y formas de gobierno. La religión no aparece como un asunto aislado de la historia europea, sino como uno de sus principales organizadores durante la Edad Moderna. En segundo lugar, Martín Lutero y la ruptura entre crítica interna y separación confesional. La figura de Martín Lutero permite examinar la distancia entre cuestionar prácticas de la Iglesia y fundar una ruptura duradera con Roma. Sus críticas a la venta de indulgencias respondían a un problema concreto de disciplina y autoridad, pero pronto derivaron hacia cuestiones decisivas sobre la salvación, el valor de las obras, el papel de los sacramentos y la fuente de la autoridad religiosa. La controversia adquirió una profundidad que impedía resolverla mediante un ajuste administrativo. La defensa de la justificación por la fe y la apelación prioritaria a las Escrituras alteraban el equilibrio entre la conciencia del creyente, la tradición eclesiástica y la jurisdicción papal. Esta transformación explica que el conflicto no pueda describirse únicamente como una protesta contra abusos financieros. También muestra por qué la respuesta de las instituciones católicas fue incapaz de restablecer rápidamente la unidad. Una corrección parcial de las prácticas cuestionadas no habría resuelto las divergencias doctrinales que fueron consolidándose. Al analizar esta transición, el tema ayuda a distinguir entre el detonante de la crisis y sus consecuencias de largo alcance. La relevancia de Lutero no depende solo de haber formulado críticas contundentes, sino de que éstas encontraron medios de difusión, apoyos políticos y un público dispuesto a convertir una controversia religiosa en una identidad confesional distinta. En tercer lugar, Calvino y la consolidación de una alternativa reformada transnacional. La incorporación de Juan Calvino amplía el análisis más allá del origen alemán de la Reforma. El calvinismo no fue una repetición del luteranismo, sino una elaboración teológica y organizativa propia dentro del mundo protestante. Su énfasis en la soberanía divina, la disciplina comunitaria y la organización eclesial contribuyó a formar iglesias reformadas con notable capacidad de expansión. Ginebra adquirió una importancia simbólica y práctica como centro de formación, impresión y proyección de ministros hacia otros territorios europeos. Esta dimensión transnacional permite comprender que la Reforma no produjo un bloque protestante homogéneo. Las diferencias doctrinales sobre la Eucaristía, el gobierno de la Iglesia y la predestinación separaron a luteranos, reformados y otras corrientes. A la vez, dichas diferencias coexistieron con un rechazo compartido de la supremacía papal y con una renovada centralidad de la lectura bíblica. Considerar a Calvino junto a Lutero permite evitar una genealogía demasiado simple, en la que todas las ramas protestantes se deducen directamente de las tesis de 1517. La Reforma fue un campo plural de discusiones y conflictos internos. También fue un fenómeno de redes, textos, exiliados, predicadores y comunidades conectaron espacios políticos diferentes. Por ello, el calvinismo resulta esencial para valorar cómo una controversia inicialmente alemana pasó a influir en Suiza, Francia, los Países Bajos, Escocia y otros ámbitos europeos. En cuarto lugar, el Concilio de Trento como respuesta católica, definición doctrinal y reforma disciplinaria. El Concilio de Trento constituye el eje indispensable para comprender que la reacción católica no consistió solo en condenar el protestantismo. Celebrado de forma intermitente entre 1545 y 1563, el concilio definió posiciones doctrinales frente a las controversias abiertas por los reformadores y, al mismo tiempo, impulsó medidas de disciplina eclesiástica. Reafirmó la autoridad de la tradición junto con las Escrituras, la eficacia de los sacramentos y la doctrina católica sobre la justificación. En el plano institucional, promovió una mayor atención a la formación del clero, a la residencia de los obispos y a la creación de seminarios. Estas disposiciones respondían a problemas reales de gobierno pastoral y buscaban fortalecer la coherencia de la Iglesia católica. Sin embargo, Trento no restauró la unidad religiosa de Occidente. Su resultado fue más bien la configuración más precisa de una identidad católica diferenciada frente a las iglesias protestantes. Esa paradoja es fundamental: una reforma católica era necesaria, pero llegó en un escenario donde la separación confesional ya se había consolidado en amplias regiones. El título del libro invita a pensar esa tensión entre la posibilidad de renovar la Iglesia y la imposibilidad histórica de evitar el cisma. Trento debe leerse como un programa de reconstrucción católica, no como una simple reacción pasiva ni como una solución universal al conflicto. Por último, la confesionalización y el legado político y cultural de la división cristiana. La ruptura iniciada en el siglo XVI tuvo efectos que superaron la doctrina y perduraron durante generaciones: la formación de iglesias luteranas, reformadas, anglicanas y católicas tridentinas vinculó las convicciones religiosas con instituciones educativas, normas morales, prácticas litúrgicas y lealtades políticas. Los estados y los poderes territoriales desempeñaron un papel decisivo al proteger, regular o imponer determinadas confesiones. Por ello, la nueva geografía religiosa de Europa no se explica exclusivamente por la persuasión teológica. Tratados como la Paz de Augsburgo mostraron que la coexistencia requería fórmulas políticas, aunque éstas fueran limitadas y no resolvieran la pluralidad de creencias. Las tensiones confesionales seguirían alimentando enfrentamientos hasta la Guerra de los 30 años. A escala cultural, la valoración de la predicación, la catequesis, la educación religiosa y la lectura de textos sagrados adquirió una intensidad renovada en todos los bandos. También se reforzaron fronteras simbólicas entre comunidades que antes compartían una misma cristiandad occidental. Este tema permite observar que Reforma y Trento no son episodios cerrados de historia eclesiástica, sino procesos que contribuyeron a la formación de la Europa moderna. Analizar sus consecuencias exige evitar dos simplificaciones: que el protestantismo representó por sí solo la modernidad o que el catolicismo fue una realidad inmóvil. Ambas tradiciones se reorganizaron y desarrollaron mecanismos propios de renovación, control y expansión. En conclusión, Lutero, Calvino y Trento. La reforma que no fue puede interesar especialmente a lectores que busquen una introducción interpretativa a la reforma protestante y a la renovación católica del siglo XVI. Resulta adecuado para quienes conocen los nombres principales, pero desean relacionarlos con las instituciones. Los conflictos políticos y las consecuencias culturales que explican la durabilidad de la división cristiana occidental. Su beneficio intelectual consiste en desplazar la atención desde una narración limitada a héroes, villanos o fechas emblemáticas hacia las conexiones entre ideas religiosas. Imprenta, poder territorial y organización eclesiástica. Esa perspectiva ayuda a entender por qué las discrepancias doctrinales tuvieron efectos tan profundos en la vida pública europea. frente a obras especializadas que se concentran exclusivamente en la teología de Lutero, en la biografía de Calvino o en las decisiones conciliares. Este libro se distingue por reunir esos tres polos en una misma mirada divulgativa. El vínculo sugerido entre la reforma deseada, la ruptura efectivamente producida y la respuesta de Trento ofrece un marco útil para considerar tanto las reformas posibles como sus límites históricos. No sustituye el estudio directo de los textos teológicos ni la investigación académica detallada, pero puede funcionar como una puerta de entrada clara a un periodo complejo. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.